Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 4 de junio de 2025. Comenzamos. Además de la hueva que provocó, la primera elección judicial en México estuvo marcada por millones de votos nulos y boletas tan en blanco que Tenoch Huerta ya las acusó de opresión. De acuerdo con los resultados finales del INE, con el 99% de las actas computadas, más de 10.5 millones de votos fueron anulados, cosa que en un país serio las autoridades entenderían como una protesta. Sí. Pero no en el nuestro, en el que el gobierno sigue celebrando que en el 2024 la oposición tuvo poquitos votos. A esa cifra se suma también la de boletas que quedaron más vacías que las promesas de cierta presidenta de partido, equivalentes al 12% de los votos emitidos. Eso significa que en conjunto, las boletas inútiles para esta inútil elección superan los 21 millones. Y si a esto se agrega que la participación ciudadana fue apenas del 12.1%, evidentemente significa que a la gente no le importó el ejercicio.
No.
Bueno, a menos que seas de la 4T.
Sí.
En cuyo caso fue un éxito rotundo y muestra de que el 87.9% de la gente o estaba de vacaciones en el extranjero o estaba viendo desayunar a Carlos Alarraqui.
Sí.
El aspirante a la Suprema Corte de Justicia más votado, Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen indígena, alcanzó poco más de 5 millones de votos. Es decir, tuvo menos votos que el total de boletas anuladas. Cosa que no impide que sea el próximo presidente de la Suprema Corte. Pero solo si Sheinbaum no recibió órdenes contrarias en sus antenitas de vinil. Cabe destacar que el nombre de Aguilar Ortiz, junto con el de todos los demás candidatos y candidatas ganadores, aparecieron en los acordeones que repartió Morena y que nos aseguraron no eran una instrucción sobre cómo votar. Entonces, pues, qué afortunada coincidencia, supongo. Luego de que Claudia Sheinbaum inventara que la ley indica que las mujeres tienen preferencia para ocupar la presidencia de la Suprema Corte, como si fuera un bar de alitas en Jueves de Damitas y no la corte máxima del país, Guadalupe Tagüey, consejera presidenta del INE, dijo que la silla máxima del tribunal será ocupada por quien obtenga más votos en la elección, porque así lo establece el artículo 94 de la Constitución tras la reforma que la amnésica Sheinbaum impulsó a través de su partido. Y como a Hugo Aguilar Ortiz se le ocurrió tener más votos que cualquiera de las señoras que contendían por un puesto en la Suprema Corte, a Tagüey no le quedó de otra más que hacer su trabajo y respaldar que sea el abogado mixteco quien presida este órgano.
La propia reforma quedó clarísima en su artículo 94, al decir que el que obtenga la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros dos años y de manera subsecuente los que hayan quedado en los lugares siguientes. Así es de que no hay lugar a dudas.
La consejera también informó que el INE investiga el uso de acordeones que circularon durante el proceso, pues aunque fueron prohibidos, existen evidencias de su difusión en redes, medios y entornos personales. Investigación que va a ser muy difícil de realizar, porque lo único que tienen para trabajar son videos y fotos y denuncias y declaraciones de la presidenta diciendo que estaban bien padres. Un verdadero misterio. Así que, como con Ángela Aguilar, quizá nunca conozcamos la realidad que hay detrás.
Y sobre las críticas a los que resultaron, a nosotros nos toca, Claudia, entregarle las cuentas a México de lo que estamos contabilizando en cada uno de los 300 distritos. Ese es el cómputo y esas son las cifras que vamos a estar proporcionando. Si fueron coincidentes o no fueron coincidentes, pues yo creo que todos tenemos la posibilidad de revisar tanta variedad de opciones que había en lo público para emitir nuestro voto.
Hugo Aguilar Ortiz, virtual presidente de la Suprema Corte de 2025 a 2027, asumirá un cargo muy distinto al de sus antecesores, pues la reforma judicial de Morena le quitó facultades administrativas y de control sobre el Poder Judicial Federal. Pero no vayan a empezar a decir que es discriminación por ser indígena. Eso no es cierto. Es porque pensaron que iba a ser una mujer. A partir de septiembre, el presidente de la Corte ya no presidirá el Consejo de la Judicatura Federal ni tendrá poderes sobre nombramientos, presupuestos o sanciones administrativas. Estas funciones ahora corresponderán al órgano de administración judicial y al Tribunal de Disciplina Judicial. Tampoco podrá nombrar personal ni manejar el presupuesto de la Corte, pues una nueva unidad de administración se encargará de estas tareas. Unidad que desde antes de entrar en funciones, seguro ya decidió que la principal tarea de la Corte es garantizar la operación del Tren Maya. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los nuevos ministros que se enfoquen en garantizar el acceso a la justicia para el pueblo de México y no emprender persecuciones contra sus antecesores. Plan que hasta que ella mencionó, nadie había contemplado. Pero ahora que lo dice, pues ojalá Norma Piña tenga parientes en el extranjero que la puedan esconder. La mandataria señaló que si bien los nuevos ministros son autónomos, guiño, guiño, deben concentrarse en resolver los casos pendientes, combatir la corrupción y cambiar la percepción del poder judicial, de preferencia por la de un órgano que no fue elegido a lo baboso en 5 meses. O si no, pues a perseguir a los antecesores. ¿Qué le vamos a hacer? Nomás por no dejar, Sheinbaum les pidió que en caso de detectar irregularidades durante el proceso de entrega-recepción, deberán presentar denuncias, pero sin que se convierta en una cacería de brujas. Principalmente porque las brujas fueron reelectas.
Pero el nuevo Poder Judicial pues tiene que concentrarse en hacer que haya acceso a la justicia en nuestro país. Esa es su principal función. Si en el proceso de entrega-recepción, porque en todo hay un proceso de entrega-recepción, encuentran irregularidades, pues tienen que presentar. Más ellos si son los guardianes de la justicia. Pero no debe haber, desde mi punto de vista, no deben llegar a ser un asunto de persecución. O...
Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, y mujer que es capaz de terminarlo todo con un «Es que yo quiero tener hijos y eso tú no me lo puedes dar. Mi, 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 mi». Pues sí, pero podíamos seguirlo intentando, cobarde. ¡Ay! Bueno. Bueno, ella calificó como un éxito la participación de más de 10 millones de votantes en la elección judicial. Y esa no es la mentira más grande que le he escuchado. La verdad. Alcalde minimizó las críticas sobre el uso de acordeones en la votación al defender que en Morena hay gente muy informada y politizada que investigó a los candidatos y luego diseñó una guía de votación y la imprimió 10 millones de veces. En cuanto a los resultados locales, negó que Morena haya fracasado en Durango y Veracruz. En primera, porque ambos estados ya estaban fracasados cuando ella los encontró. Y en segunda, porque en Durango pasaron de gobernar del 15 al 33% de la población y en Veracruz del 60 al 65%. David Kershenovich Sonabavich, el secretario de Salud, informó que 5 estados concentran casi el 60% de los casos de dengue en México. Estos son Jalisco, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Estados en donde no pueden fumigar porque los mosquitos cuentan como ciudadanos. Y algunos hasta votaron por Lenia Batres, ¿eh? El funcionario destacó que los casos confirmados de dengue disminuyeron de casi 15.000 a 3.857 en comparación con la misma semana del año anterior y las defunciones disminuyeron de 26 a 18. También recordó los síntomas del dengue, como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y náuseas. De lo que solo puedo deducir que todos los domingos amanezco con un dengue tremendo. Aliento alcohólico y antojo de chilaquiles también son síntomas, ¿verdad? En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que la tormenta de este lunes fue la peor en 8 años. Afectando principalmente a Iztapalapa, la peor Iztapalapa en 80 años, donde se registraron inundaciones en Calzada Ignacio Zaragoza y Viaducto Miguel Alemán, con autos volcados y calles intransitables. O sea, lo de siempre, pero con mucha agua. Se activó el operativo Tlaloque 2025 y se utilizaron plantas de bombeo que extrajeron más de 45 mil litros de agua por segundo. En Baja California y con el rabo entre las patas, Carlos Torres, esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, renunció a su cargo honorario como titular de proyectos estratégicos en el gobierno estatal tras la investigación que presuntamente le sigue el gobierno de Estados Unidos por lavado de dinero y conspiración. ¿No le sorprende?
No.
Uy. La decisión se produce 24 días después de que a él y a la mandataria se les retirara la visa americana, sin explicación oficial. Torres declaró que su salida es voluntaria y busca evitar polarización en el Estado. Según el semanario Z, su cuñado, Luis Alfonso Torres, también es investigado. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas pedirá al gobierno federal investigar la caída de restos del cohete Starship de SpaceX en playas de Matamoros, y siendo Tamaulipas, también pidieron pruebas de que no se haya tratado de extraterrestres. Luego del lanzamiento del cohete el 27 de mayo desde Boca Chica, Texas, 12 tanques fueron hallados en Playa Bagdad, posiblemente el propulsor de la nave. A menos que tuvieran coca adentro. Bueno, hablamos de Elon Musk, así que todo es posible. La titular de la dependencia, Karina Saldívar, exhortó a la población a no manipular los restos y reportar su ubicación. Buena suerte, señora. Seguro ya varios vivales los vendieron por kilo en algún yonque.
Sí.
En Culiacán, Sinaloa, 7 policías municipales fueron detenidos tras enfrentarse con agentes estatales en una clínica privada. Probablemente porque querían los ofertones que Farmacias del Ahorro tiene para ti en esta temporada. Por ejemplo, todo el omeprazol al 3x2 y... ¡Se crean! ¡No es cierto! Farmacias del Ahorro no se anuncia con nosotros. ¡Todavía! Llama ya a Farmacias del Ahorro. Podemos convertir cualquier nota en un anuncio. Por más triste que sea. No tenemos moral, pero sí necesidades económicas.
¡Sí!
Según la Secretaría de Seguridad Pública local, los municipales agredieron a los elementos de la Policía Estatal Preventiva que acudieron a verificar el ingreso de 2 personas heridas de bala. Los muy metiches. Cosa que ofendió a los municipales. Seguro porque son defensores del privilegio paciente-doctor y así. Las autoridades confirmaron que los policías municipales dispararon contra los estatales. Los detenidos, cuyas armas y patrullas fueron aseguradas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Descansen en paz. Ahora pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. La elección judicial promovida por la 4T bajo el argumento de una democratización de nuestro sistema de impartición de justicia culminó en lo que muchos temíamos, la instalación de una dictadura constitucional. No es una metáfora ni una exageración. Es la descripción más precisa de un sistema donde los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, están alineados bajo una misma lógica de obediencia partidista. Con la elección de 9 ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consuma la colonización del último reducto institucional que ofrecía un contrapeso real al poder presidencial. Todos los perfiles que resultaron electos tienen trayectorias marcadas por la subordinación política, el clientelismo institucional o la militancia abierta en Morena. La Corte, que debía ser el muro de contención frente a los excesos del poder, se convierte ahora en su eco. Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco y defensor de los derechos indígenas, lideró la elección con 5.5 millones de votos y se perfila para presidir el órgano jurisdiccional. Actualmente se desempeña como coordinador de derechos indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cargo al que fue designado en 2018 por el entonces presidente López Obrador. Desde ahí se encargó de encabezar las consultas indígenas sobre algunas obras emblemáticas de la Cuarta Transformación, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el AIFA. Hoy el abogado mixteco cobra con creces su operación política. A 3 de las 5 ministras mujeres electas ya las conocemos y no solo tienen coincidencias ideológicas con Morena. Son cuadros orgánicos del obradorismo. Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz y Lenia Batres. Con ellas no se trata de meras afinidades, sino de trayectorias que han orbitado sistemáticamente alrededor de Andrés Manuel López Obrador y su proyecto político. María Estela Ríos fue consejera jurídica del expresidente. No hay mucho más que agregar. Por su parte, Sara Irene Herrerías Guerra es fiscal especializada en derechos humanos, ha trabajado en la administración actual y es considerada cercana al oficialismo. Giovanni Asael Figueroa Mejía es un académico del Ibero cuya candidatura fue palomeada por la presidenta Sheinbaum. Irving Espinosa Betanzo trabajó con Ernestina Godoy en la Consejería Jurídica del Distrito Federal en el año 2000. Aristides Guerrero saltó de presidir el InfoCDMX a convertirse en ministro de la Corte gracias a su cercanía con personajes como el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, quien antes de competir lo nombró representante del gobierno estatal en la Ciudad de México. Hay una coincidencia ineludible entre los 9 ministros electos y es que todas y todos aparecían en los acordeones del bienestar. Esos folletos distribuidos por operadores de Morena en actos proselitistas durante la veda electoral e incluso el día de la jornada. Su existencia nos confirma que la elección judicial fue una operación política planificada desde el poder. Esos acordeones no eran guías informativas, eran instrucciones de voto, una lista cerrada que garantizaba que los cargos de máxima responsabilidad constitucional fueran ocupados por perfiles previamente seleccionados por el partido en el poder. Con los nombramientos, la Corte deja de ser un órgano contralor y se convierte en una extensión judicial del Ejecutivo. Ya no habrá disidencia interna, ya no habrá votos independientes, ya no habrá ministros capaces de detener leyes regresivas o violaciones a derechos. Habrá solo obediencia. Por eso, a partir del 1 de septiembre, México transitará de manera oficial a una dictadura constitucional, donde las formas republicanas sobreviven solo para legitimar un fondo autoritario. Yo opiné. Gracias, Yayo, por esa cortinilla. En temas internacionales, este martes Donald Trump firmó una orden ejecutiva para elevar del 25 al 50% los aranceles al acero y aluminio, los cuales entrarán en vigor a partir de hoy. Como por vigésima ocasión en lo que va del mandato de Trump. No se pierda próximamente en Abejorro Media la noticia de cómo siempre no hay aranceles. Más temprano, la Casa Blanca confirmó que envió una carta a sus socios comerciales como modo de recordatorio amistoso para informarles la fecha en la que activarán los aranceles recíprocos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos detuvo a 72 migrantes que están en situación migratoria irregular en un club nocturno presuntamente controlado por el cártel del noreste. Porque aparentemente ya no solo es ilegal que los migrantes les quiten sus trabajos, también está prohibido que se la pasen poca madre. Ay. Antes del operativo, el Servicio de Migración y Control de Aduanas recibió información de que en el lugar se traficaban armas, estupefacientes y personas. Parece un lugar de ambiente, donde todo es diferente. Los Zetas, ahora conocidos como Cártel del Noreste, fueron designados formalmente como organización terrorista por la administración de Donald Trump en febrero. Ya sin cargo gubernamental, el empresario Elon Musk tachó este martes de abominación repugnante el megaproyecto de ley presupuestaria que el presidente Trump impulsa para que sea aprobado en el Congreso. Hecho que no voy a criticar porque en la comunidad sabemos perfectamente lo que se siente andar así de ardidos. Es más, Elon, hermana, ya eres una lesbiana. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió el proyecto y señaló que el mandatario estadounidense conoce la postura de Musk. ¡Qué perro asco! Y que esto no cambiará su opinión porque es un proyecto de ley grande y hermoso. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó el Daily de hoy, pero recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que en todas las redes sociales nos encuentra como Abejorro Media y puede visitar también nuestro sitio web abejorro.com. O puede enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí vaya a seguirme a TikTok, Instagram, mándenme Twitters, es gratis. Oye, no cuesta. Y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega, acompáñenos en un momento a leer sus comentarios y esto fue El Daily Diario. Es momento de leer sus comentarios. Sergio Rodríguez, ya se ha parecido, ¿no? 2 libras esterlinas. Sergio. Dice, hay más brujas en la corte que en Hogwarts. ¿Cómo se dice Hogwarts? Mándanos un audio, Sergio. Hogwarts. A ver, los dos brothers nos donaron $10, o sea, 5 cada uno. Los dos brothers.
Antes estaba Cirilo, el primero.
Antes, ajá. Ah, no vi el de Cirilo, a mí no me aparece. ¿Qué, el de Cirilo qué dice?
Cirilo.
Dice Cirilo, ¿pacaso? ¿No hubo calabrones? ¿Qué pasó? Sí, ¿pacaso? ¿Qué pasó? Yo lo saboteé. Muy bien. Pregunta a Joma, ingeniero geofísico. Ale, eso fue muy específico. ¿Todo bien? ¿Qué de todo lo específico que dijimos hoy? Sí, hombre, todo bien. Al rato vuelve, Wichita. Eduardo Rivera nos donó
1,99
US.
Eduardo.
Dice, Ale, ¿duele la indiferencia de Wisha? Imagínate yo. Qué triste, de verdad. ¿Me estabas diciendo de otro donativo que no vi?
Sí.
¿De quién?
Raúl Santos, 20 pesos.
Raúl Santos ya dejó su cover. Raúl. ¿Y qué dice Raúl?
Fraude,
voto nulo ganó y es presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Muy sano, sí.
Buenas tardes, soy voto nulo. Se abre la sesión. Guaca. Continuamos con la lectura de sus comentarios. Aunque ya no veo donativos. Jorge Armando Tijerina, mi tío, ya se manifestó y vino a dejar su cover. Jorge Armando Tijerina. Yo por eso votaré para caso 2030. Pacaso. No, porque con Pacaso, olvídense lo de la semana laboral de 40 horas. Las semanas laborales van a ser de 8 por 7, ¿cuánto es? 24, dices. 56 horas laborales. Así 24/7, sin descansos. No les conviene. Pacaso, presidente, no les conviene. No nos conviene, deténganse. Deténganse, por favor. Estopa las llamadas. Bueno, pues se acabó el daily de hoy, muchachos. Gracias por haber estado aquí en el en vivo. Yo hoy sí me llamo Ale, ¿verdad? Sí, hoy sí encontré mi taza.
Pregunta y... Isdeni si admitirías a Luisa María de vuelta.
Isdeni pregunta si admitiría a Luisa María de vuelta. Obviamente sí. Déjenme recojo mi amor propio. No, por supuesto que no. Exacto. Aquí no somos migajeras, ¿ok? Quizás sea pepenadora, pero migajera jamás. Ya vámonos. Yo soy Alicia de la Vega y esto fue el Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.